Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Como les prometimos ayer, vamos a analizar las sensaciones que nos han dejado o que nos dejó la Junta General de Accionistas con nuestros tertulianos, también con Jorge Larena, que está como cada 15 días, miércoles, aquí, al cual le agradezco, por supuesto, que nos acompañe en estos minutos para intentar buscar algo más de manera positiva también, es decir, no buscar, entre comillas, la basura, sino intentar, sobre todo para los socios del Español, porque accionistas cada vez hay menos, lo que dejó entrever ayer la Junta General de Accionistas. Claro, cuando una persona tiene el 99,35% grupo Rastar de un club, en este caso de una empresa, pero en este caso, bueno, pues somos una empresa, no nos engañemos. Claro, cualquier cosa que a él no le interese escuchar, que no le interese oír, pues le da absolutamente lo mismo, eso está claro. Lo digo por el detalle de cuando hablaban los accionistas, quitarse el famoso traductor y luego pues escuchar de vez en cuando algún friquismo, pues si es evitable se evita, ¿no? Pero para mí fue un detalle que también me marca un poquito lo que de verdad está pasando en el Español. Todos estamos muy, muy contentos de la llegada de Rastar por el tema económico, porque vamos a generar teóricamente a nivel deportivo una posición mucho más ventajosa que otros clubes, porque bueno, ya se ha visto este mercado de verano con el tema de los fichajes. Ayer se dejó claro cuál era el objetivo de este club. Esta temporada es el top 10, aunque a principio de temporada el consejero delegado dijo top 8, luego fue bajando el suflé, nos hemos quedado en el top 10. La temporada que viene el top 8 y la siguiente teóricamente en Europa. Eso no quita que este año podamos ir a Europa. De verdad, que eso no lo quita. Es decir, es una situación que se irá generando en relación a cómo vaya el Campeonato Nacional de Liga. Claro, si la Liga acabara hoy, no iríamos a Europa. Pero quedan 4 partidos de la primera vuelta y 19 de la segunda. Quedan 23 partidos aún. Si el ritmo del equipo, el ritmo de lo que estamos viendo en los últimos encuentros, llevamos 9 sin perder, va con este increciendo, está claro que es posible que podamos ir a Europa. Que no es el principal objetivo esta temporada, se dejó claro en el día de ayer en la Junta General de Accionistas por parte del presidente, que pidió paciencia, pidió tranquilidad, que todo se iba cumpliendo según lo que el grupo Rastar pues va marcando. Todo lo que se hace lo marca el grupo Rastar. Todo. Incluso el nombramiento de un nuevo consejero, que yo tengo la sensación que va a ser como un consejero delegado paralelo. Tengo la sensación, es decir, que va a ser la persona del grupo Rastar que controle también el Español, teóricamente al igual que Ramón Robert. Es una sensación que a mí me quedó, porque ¿para qué traer un consejero o nombrar un consejero más si para el tema social no va a ir, para el tema deportivo tampoco, y va a ir para el tema económico? Claro, si es el tema económico, es un control. Está claro que Chen Yansen, tampoco sabemos si está contento de cosas que están pasando por aquí, porque su rictus, su manera de expresarse, claro, hablar solo en chino, pues es difícil. No le quiero poner o no pretendo poner ningún pero a todo lo que se está haciendo en el sentido deportivo y en el sentido económico, en el tema social, que son las personas que están aquí, son donde hubo mayor número de quejas. Claro, yo no sé si él lo sabe, si se lo han transmitido con la veracidad o como mínimo con la vehemencia que ayer hablaron la gran mayoría de intervenciones. Claro, hay dos intervenciones que yo mantengo al margen porque creo que no vienen al cuento, pero bueno, allá cada uno con su libertad de expresión. Pero la gran mayoría hablaron sobre todo del tema social. Supongo que Chen Yanshen lo sabe. Pero a veces las cosas no sé si llegan en el punto que deberían llegar. Estamos en un inicio de proyecto. El proyecto empezó en sí en enero de este año. Y las cosas a nivel deportivo a partir del 1 de julio, bueno, se puede debatir, como se ha debatido muchas veces, las necesidades o no del equipo. Pero sí que veo que, como mínimo, a fecha de hoy, 14 de diciembre, deportivamente estamos bien. ¿Que podíamos estar mejor? Por supuesto. Peor no, porque creo que con el equipo que tenemos, peor no se puede estar. Hay que estar mejor. A nivel económico, estamos bien. Y luego, socialmente, lo que siempre hemos hablado en las tertulias y lo que todo el mundo ayer comentaba y opinó y se lo quiso decir al presidente. Por eso lo que yo les digo, es decir, yo creo que yo no soy chino, partiendo de esa base. Desconozco la cultura china. No conozco al presidente Chen Yanshen, cuál es su manera de actuar. Si fuera español, posiblemente podría aventurar por dónde van las cosas. Pero me veo incapaz de hacer un análisis pormenorizado de qué siente él de verdad. Si lo miro como plan empresa, está claro que él está contento. Como plan empresa, como empresa Grupo Rastar, pero él quiere más. Él no se conforma con lo que hay ahora. Él ha gastado un dinero, ha invertido un dinero, y él necesita también que ese dinero revierta en el Grupo Rastar, porque el Grupo Rastar no es el dueño el del todo. Hay unos accionistas que también le piden cuentas y está la bolsa china. Nosotros somos una parte más, a lo mejor sentimentalmente con más cariño por parte del presidente, porque no es digamos, no somos juguetes de aquellos que él vende bueno, pues ya lo saben, con mandos a distancia o una empresa que tiene, creo que un canal de televisión, etcétera, etcétera. Fútbol es otra cosa y él lo sabe, que el fútbol en China, además lo dijo, fútbol en China preocupa un poco, bueno, el resultado, cómo han quedado y ya está. Pero aquí hay algo mucho más. Aquí hay unos sentimientos que en China no creo que haya esos sentimientos a nivel futbolístico. Pero esos sentimientos, claro, yo no sé si él de verdad los tiene. Si él de verdad tiene ese punto de decir, buf, sé lo que es el español. Y a mí me gustaría, sinceramente, intentar explicárselo. Yo no se lo voy a poder explicar, porque yo no llego al presidente, sentarme con él y explicarle lo que es. Claro, luego ves el Consejo de Administración del Español y te das cuenta que las personas que hay allí, no sé si son capaces tampoco de transmitirle todo eso. Porque hay muchos que no tienen un pasado perico. Que no digo ni que sea bueno ni que sea malo. Hablo de lo que le pueden explicar al presidente. Y eso es una cierta preocupación que me tiene a mí un poco así mosqueado. Pero claro, yo no sé si de verdad alguien se lo se lo puede decir. Y luego, por eso decíamos lo del nombramiento del nuevo consejero del Español. Tampoco se explicó cuál iba a ser el papel de este nuevo consejero. Por eso creo que a mí me resulta, bueno, ciertamente verídico algunas de las opiniones que he preguntado cuál podía ser el papel de este nuevo consejero, y creo que va a tener un papel muy importante. Muy importante. Hombre, ha estado en Estados Unidos. Yo no sé si esto tiene algo que ver, y lo que voy a decir, quiero que quede un poco dentro de un análisis global. La victoria de Trump en Estados Unidos, en China, ha generado una cierta inquietud, porque con Obama no había problema para exportar a Estados Unidos. Ahora Trump quiere colocar unos aranceles a los productos chinos, porque para Trump Taiwán no es China. Y el otro día creo que fue el primer ministro chino, el ministro de Economía de China, dijo que no, que China es una China unificada. Claro, ¿todo esto qué significa? Que en estos momentos el gobierno chino, en esas dudas que tiene de qué hacer, es posible que prohíba o no deje sacar tanto dinero como está dejando sacar de China al exterior. Y esto nos podría afectar a nosotros. Alguno dirá, ¿y este de qué está hablando? Pero creo que alguno lo puede entender, si le gusta la política, si le gusta, bueno, pues la economía, es un tema importante. Antes, el gobierno chino favorecía la salida de capital chino hacia afuera. Pero claro, ahora yo no sé si solo será para Estados Unidos, será para Europa, pero están en una posición de stand-by. La presencia de este nuevo consejero, que ha estudiado y que tiene, bueno, pues un dominio de todo este contexto socioeconómico que va a vivir no solo China, sino con muchos países, con la llegada del ínclito Trump, bueno, pues no sé si nos puede afectar o no nos puede afectar. Es una pregunta que lanzo, pero no quiero preocupar a la gente en ese sentido. Pero hay que, bueno, analizarlo todo esto también. Y repito, alguno me estará pensando, ¿y este tío qué me está diciendo que pueda afectar la victoria de Trump al Real Club Deportivo Español? La economía es algo global, pero muy global. Y por lo tanto, lo que pueda afectar a España puede afectar a Zaire, por ejemplo. Y esto además, lo digo porque si a alguno le interesa la economía, ha salido también en el diario Expansión. Mucho más profundo de lo que yo estoy diciendo. Mucho más profundo, por supuesto. Habrá que esperar todo esto. Yo no sé si, repito, todo lo que estamos hablando ahora, dentro de un mes, dos meses, hasta enero, no coge el cargo Trump, y luego veremos cuál es la decisión de China. Ya saben que China tiene una parte, es un poco híbrido ahora la política china. Hay una parte que sigue siendo comunista, y hay una parte que han intentado, bueno, pues abrirse hacia el exterior y generar riqueza, porque claro, en China hay muchos chinos, eso está claro, pero toda la producción también la tienen que sacar fuera. Y estas cosas, repito, son importantes que, o por lo menos intentar analizarlas. No sé si ahora con Jorge, con Ángel Sánchez Vergara, que también de economía entiende algo, y Vicenç Sauqué, pueden aportar algún tipo de base. Repito que es un poco un análisis de lo que fue la Junta General de Accionistas de ayer, que quedó en un punto como muy, con ciertas dudas en algunos temas, como por ejemplo lo hemos dicho, el nombramiento del nuevo consejero. Luego hubo la rueda de prensa de Ramón Robert, donde por fin dijo que se había perdido la confianza con Ángel Gómez, algo que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues del tema social hubo un pequeño reconocimiento de bueno, que el club tampoco había estado a lo mejor a la altura. Los tres, juvenil, curva y club, no habían estado a la altura, por lo tanto no se había llegado a este entendimiento para generar la famosa grada. Y esto vamos a ir un poco desarrollándolo a lo largo de estos próximos minutos. Hablaremos, por supuesto, del derbi. Yo creo que hasta las 8 estaremos con el tema de la junta. Luego hablaremos del derbi, escucharemos la rueda de prensa de David López. Les adelanto que Piatti y Leo Batistao están trabajando para intentar llegar, sobre todo Leo Batistao. Piatti yo creo que no va a haber ningún problema, y luego lo más difícil es lo de Hernán Pérez. Así que sin más, por cierto, que no se me olvide, y como cada miércoles hablaremos de fútbol base, lo haremos como siempre, gentileza de la sonrisa Danone, con una entrevista con Carlos Soria, más conocido como El Torito, jugador del filial que el otro día marcó el 0-1 en el mini. Vamos a hacer una pausa porque nos quedan muchos temas que analizar, y luego también quiero recordarles que intento ser coherente con mis palabras, con mis actos. El viernes 16 está el famoso cóctel de Navidad del Real Club Deportivo Español. Yo he recibido una invitación personal que agradezco muchísimo al club y a Xavi Salvatella, que me lo ha comunicado directamente, si yo pensaba ir. Y yo ya dije que no iba a ir. No voy por dos motivos. Uno, porque mi relación con el club en estos momentos es bastante mala, no puedo decir malísima, es mala. Con el club no, con el consejero delegado del club. Y para ir allí y hacer el paripé y ser un hipócrita, no lo voy a hacer. Y segundo, porque va a haber medios de comunicación que nos tratan como basura y que van a hacer allí un brindis por el español cuando odian al español. Y en esa disyuntiva y en esa situación intento ser coherente conmigo mismo y he decidido no ir. Que pueda, que a lo mejor me equivoco, no lo sé. Pero intento ser, sobre todo, libre en mis pensamientos, en mi opinión, y mantener esa coherencia que casi siempre lo intento. A veces no lo consigo, pero casi siempre lo intento. Por lo tanto, no voy a ir a ese cóctel de Navidad del Real Club Deportivo Español. Pero repito, agradezco al club que me haya invitado personalmente. Las 7:20, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y vamos analizando hasta las 8. Luego iremos con el derbi y el fútbol base, lo que fue ayer la Junta General de Accionistas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine.
Diari La Grada t'ofereix el calendari oficial del Real Club Esportiu Espanyol per conviure tots els dies de l'any amb el nostre equip. Un calendari com aquest no pot faltar a cap llarga espanyolista. Diari La Grada. La nostra força és La Grada. Ja la venda al teu quiosc i a les botigues de l'Espanyol per només 9,95 €. Calendari patrocinat per Carretillas TR.
Y 22, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar nuestra primera estrella, a la salud de los que ayer estuvieron en la Junta General de Accionistas, a la salud del derbi, que estoy convencido que vamos a sacar algo, pero seguro, 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 a la salud de nuestros tertulianos, de la salud del Español, que nos quedan dos partidos para acabar el año, el partido del domingo, que estaremos aquí, y el del día 22, bueno, yo lo voy a dar igual aunque me toque la lotería, porque de momento hasta el 30 de junio no me jubilo. Así que, Jorge, buenas tardes. Tomamos una estrella, venga, vamos a tomar una estrella porque ya toca tomarnos una estrella, ¿eh? Como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. ¿Me permites que lea la noticia esta?
Yo no soy nadie para permitirle.
No, no, pero es que...
Para permitirle...
Nada, son cuatro líneas. El titular es: ¿por qué limita China la inversión en el exterior? Dice: China se dispone a imponer nuevas restricciones a las fusiones y adquisiciones en el extranjero, ya que la oleada de operaciones en el exterior ha aumentado la salida de capital y ha devaluado el yuan. El Consejo de Estado, el gabinete de China, ha hecho circular un borrador que exige a las agencias gubernamentales que descarten las adquisiciones extranjeras que superen los 10.000 millones de dólares o los 1.000 millones, si no se engloban dentro de su negocio básico. El documento también pide a las empresas estatales que no efectúen operaciones inmobiliarias por encima de 1.000 millones de dólares. Pues tampoco estamos hablando de nuestra cantidad, pero... Además de que empezase a circular el documento, los banqueros aseguran que la Administración Estatal de Divisas estaba aplicando las normas con más dureza, convocando a banqueros y a empresas para que explicasen sus operaciones y aplazando la aprobación de grandes acuerdos. ¿Por qué ocurre todo esto? A medida que se ralentiza la economía china, los inversores y los empresarios se están diversificando hacia la actividad o hacia los activos extranjeros. La campaña anticorrupción del presidente Xi Jinping crea incentivos adicionales para que algunos ciudadanos adinerados de China transfieran activos lejos de los investigadores del Partido Comunista, según los datos del Ministerio de Comercio. Las compras de compañías en el extranjero han superado el récord de 121 mil millones de dólares para inversiones no financieras, registrando el año pasado, alcanzando los 146 mil millones en los primeros 10 meses del 16. La salida de dinero está generando presiones bajistas sobre el yuan, que se ha devaluado un 5,8%. La depreciación ha obligado al Banco Central a reducir sus reservas de divisas extranjeras, para apoyar a la moneda. ¿Detendrán las nuevas restricciones todas las operaciones en el exterior? Es la pregunta, dice no, ya que las autoridades quieren que las firmas chinas adquieran propiedad intelectual y marcas de consumo que ayuden al país a escalar en la cadena de valor industrial, competir con las multinacionales occidentales y fomentar los sectores emergentes del consumo y los servicios. Banqueros y analistas creen que en Pekín se centra en objetivos sin una lógica comercial o estratégica clara. Afirman que las adquisiciones recientes parecen tener como objetivo sacar dinero al extranjero. Como ejemplos están la compra de un desarrollador de videojuego británico por parte de una minera china, o adquisiciones de un empresario de aditivos alimentarios de un club de fútbol del Reino Unido. Jorge,
Así es el mundo ahora. Cualquier cosa afecta de un extremo al otro.
¿No, tú crees que puede haber algún tipo de cambio con todo este tema?
Hombre, las magnitudes que se nombran ahí no...
No, pero es que aquí lo que te dice es lo máximo que se puede invertir. Y que se ha sobrepasado por parte de las empresas chinas el dinero que estaba permitido salir al extranjero.
Claro, pero no podemos saberlo, ni es uno un experto en la ingeniería financiera.
¿Pero te ha sorprendido cuando he dicho lo de Trump?
No, hombre, me ha llamado la atención, porque es cierto que yo no me lo había planteado, pero es verdad que la presencia de Trump en la presidencia de Estados Unidos va a crear un conflicto con China por sus intereses económicos. Claro, que eso acabe afectando al español, pues sí, entra dentro de esta lógica de globalización. Pero creo que las magnitudes que Rastar está empleando en el español, que ya creo que la mayor ya la hizo, pues me parece que van a estar por debajo de esas restricciones y que difícilmente se van a ver afectadas, creo. Pero como te digo, no soy un experto
en esto.
No, ni
yo tampoco, pero quería comentarlo porque, bueno, pues a veces no solo es marcar un gol o no marcar un gol, sino también hay otros temas como el económico, que es lo que comentábamos o que analizaba un poco al principio del programa con el nombramiento del nuevo consejero.
Sí, eso es.
¿Cuál es la sensación que a ti te ha dado?
Yo ayer vi cierta inconcreción en las funciones que viene a desarrollar y también un poquito en de dónde viene. Porque en la rueda de prensa Ramón Robert por dos veces habló de él, que era un líder en su sector, sin decir cuál era su sector. Yo encuentro dos opciones a su incorporación. No tengo los elementos de juicio para saberlo, no, pero me imagino
ni
que...
yo tampoco, pero la hablamos de la sensación que da, que no hubieran dicho, bueno, pues se va a hacer cargo de tal área.
Claro.
Del área social no se va a hacer cargo,
en concreción
del área deportiva que... tampoco. Además es una persona muy vinculada a Agencia de Valores, por lo tanto la situación que yo veo es que él se encargue un poco de esa expansión del español en China, o que
por las sea palabras... un... En la rueda de prensa y también durante la presentación de él, la idea que yo extraje es que su área de actuación va a ser el mercado asiático, porque se hizo incidencia en que era un hombre muy posicionado en ese mercado. Por otro lado, también existe la posibilidad de que esté aquí como controller. Es una opción, es un hombre que habla inglés, que quieras que no, acerca mucho a los consejeros que están aquí, porque el presidente solo habla chino y eso realmente es un problema a pesar de todos los mecanismos de traducción que existen hoy en día. Y no sé, yo estoy entre esas dos hipótesis y obviamente no tengo los elementos para poder saber cuál
supongo
es.
Supongo que dentro de un tiempo sabremos cuál es el papel de este nuevo consejero.
En principio me sorprende mucho que no se concrete cuál es su papel. Me llama la atención. Y claro, yo pienso de entrada que es para trabajar en el mercado asiático, pero me parece que el hecho de que no lo digan abre otras posibilidades. Y bueno, puedes imaginar que tal vez esté aquí para controlar. Pero es una hipótesis con poca validez científica, obviamente.
Ya, lo que pasa es que en la situación que hemos comentado también existe esa posibilidad que el presidente haya decidido, vista la coyuntura económica que puede generar la llegada de Trump en relación a China con las inversiones en el extranjero, haya colocado a alguien que ha estado estudiando en Estados Unidos, que conozca perfectamente todo el mercado y que además habla inglés, y un inglés perfecto.
Sí, puede darse el caso que esté relacionado con eso. De todas maneras, creo que deberían haberlo explicado. Era mucho más sencillo decir, esta incorporación tiene como objeto conseguir este objetivo. Hubiera sido más sencillo y no estaríamos ahora elucubrando acerca del tema.
Ya, pero es difícil a veces el explicar las cosas como son cuando no se pueden explicar.
Claro, no,
o no se quieren explicar en ese sentido.
Sí, esa es la parte que me sorprende precisamente y la que me hace pensar en otras opciones. Que no se haya explicado. Porque era mucho más sencillo decir...
Independientemente de este tema, ¿qué sensación te dejó la Junta General de Accionistas?
La Junta para mí fue la visualización del momento que vive el español. De una parte, lo que podemos llamar el staff del club, que prácticamente no hay lo que podríamos llamar españolistas de cuna. Prácticamente todos son lo que antes se llamaba tecnócratas, que es la estructura empresarial con Mr. Chen. Y luego, la segunda parte, ruegos y preguntas, que era exactamente la misma estructura que ha sido siempre. Es como que hay dos clubes ahora que están conviviendo en una transición. Una parte que ya es empresa, que se comporta como tal, y otra parte que es los accionistas, los pericos, que todavía estamos en el sentimiento de lo que siempre fue el español. Y claro, el español no se puede vivir sin pasión, y los accionistas sufren por el español, todos sufrimos. Estamos acostumbrados tantos años a la sensación de que sin nosotros no podría seguir adelante, que ayer en ruegos y preguntas se veía eso todavía, una cosa que tiende a desaparecer.
Ya, pero ¿no te sorprendió un poquito que en ruegos y preguntas el presidente no llevara el traductor?
Sí me sorprendió porque, claro, lo puedes leer como...
Claro, es que todo el mundo iba, se lo preguntaba a él, sobre todo cuando le dijeron, pero yo espero que usted, presidente, sepa lo que está pasando con el tema de la grada, qué ha pasado con el tema de Ángel Gómez. Casi todo iba dirigido a él.
Puede leer como una falta de interés, aunque estaba Mao a su lado, que iba traduciéndole, y obviamente al final contestó a algunas cosas, con lo cual...
Y cuando le pregunta, cuando sale Pablo Hernáque, le dice, el museo dice, ¿y esto quién lo va a pagar?
Claro, con lo cual le habían traducido lo que se estaba diciendo.
Sí, pero no se lo habían traducido bien, porque teóricamente Pablo Hernáque dijo que no sé si venía al caso en la Junta, pero bueno, cada uno es libre de decir lo que quiera. Pero en ningún momento Pablo Hernáque dijo que eso le iba a costar nada al español.
No, absolutamente. La intervención era que él
cedía
la colección.
Ya, pero bueno,
ahora tampoco conocemos los términos en los que eso se lleva a cabo. Pero quiero decir que traducirle de que le tradujo.
A mí lo que me deja es que a nivel económico y a nivel deportivo el presidente... lleva todo muy muy a rajatabla, sabe los tiempos que tiene que ir el club, pero a nivel social lo ha dejado en manos de la gente de aquí y tampoco le preocupa tanto.
Creo que es que el aspecto social un poco queda la clave de cómo ve Chen el aspecto social, se desvela en esas manifestaciones que tú has citado antes, de cómo viven los aficionados chinos el fútbol, que no tiene nada que ver en cómo se vive en Europa el fútbol, y mucho menos cómo se vive en un club como el español. Es decir, para él, el fútbol es un divertimento y un negocio, pero para nosotros tiene el español, en concreto, es algo más profundo. Es un sentimiento que hemos ido elaborando a lo largo del tiempo en la resistencia, en el preocuparnos por el club. Yo recuerdo cuando las cosas iban mal, que siempre estábamos haciendo planes alternativos, siempre los pericos se juntaban y enseguida se les ocurría algo para que el español creciera. Y ahora eso, desde el punto de vista empresarial, pues está funcionando de un modo determinado que Mr. Chen maneja perfectamente, porque si ha creado un grupo como Rastar es porque es capaz de manejar muy bien los términos empresariales, financieros. La cuestión deportiva, normalmente, si uno tiene la capacidad inversora adecuada y acierta mínimamente en la incorporación de los jugadores, bueno, la capacidad deportiva va ligada a la capacidad económica habitualmente, y por tanto esos dos sectores funcionan bien. Pero yo creo que él no acaba de, probablemente por la diferencia cultural y por el modo en que los aficionados viven el fútbol en China, él no acaba de comprender muy bien la profundidad del sentimiento de los españolistas, de cómo esto lo hemos vivido.
Por eso decía al principio, pero ¿se lo saben explicar?
Es que yo creo que hay cosas muy difíciles de explicar, y esta es una. No solo, ya no se trata, ya no se trata de palabras. Se trata de experimentar sensaciones. Hay que ver hasta qué punto Mr. Chen puede experimentar las sensaciones como hemos experimentado nosotros. A ver, realmente, ¿cómo alguien puede adquirir la sensación que hemos tenido nosotros tantas veces de caer en el abismo, o la sensación de estar a un paso de la gloria? Es muy difícil para alguien que está a la distancia que está y cuyas prioridades están en la economía y en el aspecto deportivo derivado de la economía. Es muy difícil explicar ese sentimiento. No creo que sea posible más allá de la experimentación de cada uno. Y no estoy diciendo que él no se implique, que él
no, 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 no,
no, no. No estoy diciendo
en ningún momento,
eso.
¿Eh?
Lo que estoy diciendo es que es muy
difícil. Por ejemplo,
difícil.
Hoy ha ido a... Bueno, ha tenido una reunión de cortesía, una visita de cortesía a la Peña, con estaba Jordi Villacampa, y claro, el hecho de que se conociera que iba a reunirse con Jordi Villacampa ayer, dejó sí, entrever que el español, bueno, que el español lo querrá estar, iba a comprar la Peña.
Uh-huh.
Y no es cierto.
No, es difícil porque el baloncesto...
Él es un empresario y el baloncesto no...
En China no acaba de ser, a pesar de que han tenido en la NBA...
Un buen jugador.
Un buen jugador, no. Bueno, el fútbol es el fútbol y tiene el tirón que tiene en muchos sitios. Pero pienso que a Mr. Chen le va a costar comprender la profundidad del sentimiento. Y creo que por eso el área social precisamente es el que tiene más, por decirlo así, más españolistas y menos tecnócratas. Y curiosamente, paradójicamente, la mayor parte de los palos han ido para... En los ruegos y preguntas fueron para los españolistas.
Exacto.
Es una cosa muy curiosa.
Tú fíjate además de las palabras que dijo antes de hacer una pausa. En la presentación, cuando él tomó la palabra, dice: necesitamos paciencia, nuestra reputación también tiene que recaer en Asia, y por eso el papel de posiblemente, pero no lo tenemos claro aún, y la distancia no es un problema.
Oh, sí, seguramente la distancia no es un problema para la gestión, pero desde luego para experimentar lo que se vive en un partido sí es un problema. No es lo mismo estar en el campo que estar viéndolo por la tele, todos lo sabemos. Las sensaciones que se viven en el campo son diferentes. Y Mr. Chen ha visto pocos partidos en el campo. De manera que probablemente le falta todavía un poquito para llegar a sentir lo que sentimos la mayoría de los que estamos aquí. Ahora bien, yo esto no lo digo como crítica, sino como observación de por qué el área social o la parte social no acaba de ser prioritaria para Mr. Chen.
Bueno, luego el tema de los, cuando se habló del tema de los socios,
claro,
había como una cierta un cierto positivismo diciendo no, el objetivo eran 28, pero con lo que se va, que por cierto la campaña de abonos para la segunda vuelta me parece una campaña de abonos bastante buena, lo de reconocer. Que a lo mejor se tenía que haber hecho una campaña de abonos mucho mejor en la primera vuelta, pero la historia es la que hay. Y se dijo, no hombre, con esto llegaremos a los 28.000 seguro, ya, pero la idea era llegar a los 28.000 ahora, a fecha de, no sé, de 30 de septiembre, e intentar llegar a los 30.000 a 30 de junio.
Es que probablemente el conflicto de la grada de animación nos ha sacado de lo que seguramente es el verdadero objetivo en área social desde la perspectiva de Mr. Chen, que es el crecimiento en socios y en presencia de espectadores, que para mí son ahora mismo las dos prioridades, dejando aparte el tema de la grada de animación, que ya está como está. Para mí el objetivo de 30.000 socios y el objetivo de tener entradas por encima de 20.000 de manera
normal.
El otro
día no llegamos a 20.000.
Pero esos dos objetivos seguramente sí que le importan mucho a Mr. Chen.
Y estoy convencido que a partir de enero, si hay más gente que se hace socia, el equipo funciona, va a venir por sí solo. Y por lo tanto, las medias de 20.000, 22.000 va a ser lo habitual, no las medias de 17.000 socios.
Es que de lo habitual.
¿Es socios o ticketing o lo que sea?
Como objetivo para mí es que lo habitual sea estar por encima de 20.000 y que lo excepcional sea bajar de 20.000, para mí. Y yo creo que para el club también. Y Mr. Chen seguramente tiene más interés en eso que en otras cosas que a nosotros nos han llevado mucho tiempo de discusiones y debates.
Las 8 menos 20. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a Rombus, pero antes les quiero recordar por qué es importante. El sábado, día 17, está la fiesta solidaria de Nadal del club. Y hasta mañana, recuerden que hay tiempo para apuntarse. Lo digo porque había que apuntarse a todos aquellos que tuvieran niños para ir a la fiesta solidaria. Se podía hacer de dos maneras, ya lo saben, a través del club. O si no, si yo siempre digo lo mismo, llamen por teléfono porque va a ser lo mejor. Porque si no, ya saben que es un poco liado el tema de apuntarse. De 10:30 a 1 estará el famoso Cagatió, que será un Cagatió Yagán Solidari a favor de la Fundación Sport Internacional, donde todos aquellos niños que vayan, pues que si pueden, que lleven ropa usada para enviarla al África. Y entre 12 y 1 también estará el grupo de animación Plastic con una carpa donde estará también el Papá Noel. Así que los que quieran ir tranquilamente a la fiesta solidaria de Nadal del Real Club Deportivo Español, es este próximo sábado a partir de las 10:30 de la mañana, que se pongan en contacto con el club. Estoy intentando ver dónde tengo yo la dirección para poder apuntarse, porque la tenía y ahora no la recuerdo. A ver si después de... No, aquí no la tengo. Tengo aquí... Me falta una parte de la... Aquí la tengo. Sabía que la tenía por aquí. Recuerden que se tienen que apuntar enviando un correo electrónico a marketing.social@rcdespañol.com. Es importante. Lo digo porque en principio solo podían ir socios. Pero claro, es lo que yo pregunté el otro día en voz alta. Si yo tengo dos niños y quieren ir con un amigo, ¿cómo lo puedo hacer? Si el amigo no es socio, ¿puede ir? Eso es una pregunta que ustedes deben formular al club cuando escriban el mail o llamen por teléfono al punto de atención al socio y allí les intentarán informar sobre este tema. Lo digo porque el día de la fiesta es imprescindible presentar el carnet NIN o infantil. Por eso, claro, a lo mejor si tú tienes dos NIN, si quieres ir con un amigo y no tiene NIN, pues no va a poder. Es que no lo sé, por eso les pido que hagan esto, envíen un correo electrónico a marketing.social@rcdespañol.com o llamen por teléfono al PAS, al punto de atención al socio, y pregunten y os expliquen la situación suya para que ellos le puedan resolver si pueden ir o no pueden ir. Pero sería bonito que todos aquellos que, bueno, aunque no sean del Español, pero claro, estamos hablando, bueno, siempre es bonito que solo sean del Español, pero también es verdad que si tú tienes un amigo y al amigo le hace ilusión ir al Cagatío, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo ahí en temas logísticos no me meto. 8:45, una pausa, nos vamos a Rombus y en 15 minutos, si están nuestros tertulianos, analizaremos lo que fue la Junta General de Accionistas, las sensaciones que nos dejó ayer una junta con algunas dudas.
Diari La Grada t'ofereix el documental Marcats per Tamudo, un documental que mostra el costat més emotiu i humà del nostre ídol Raúl Tamudo. A partir del dissabte 17 de desembre al teu quiosc amb La Grada per només 9,95. Diari La Grada. La nostra força és La Grada. Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Ocho menos cuarto. Por cierto, que mañana tenemos nuestro especial Rombus, así que Robert, si nos está escuchando, prepárate que te preguntaré por el tema de China. Importante. importantes. Ya sé que alguno dirá, a esto se les ha ido hoy la olla con el tema de Donald Trump. Pero bueno, y todos aquellos que quieran ser millonarios se tienen que pasar por Rombus, porque Rombus regala a todos los socios simpatizantes del Español un número de lotería. Hombre, no les regala el décimo entero, pero sí una participación del número 70.861. Y para ello hay que pasarse por Gran Vía Carlos III 124. Aprovechen que como toque y se queden sin número, espero que mañana Robert, ya que viene para aquí, me traiga mi número. Y que lo regale a los tertulianos también, que no estaría nada mal. Recuerda, 70.861, si quieres ese detalle de Rombus, te tienes que pasar por Gran Vía Carlos III 124, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. ¿Tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión, depósitos, activos financieros? ¿Quieres que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca? Consulta siempre con Rombus, porque Rombus te va a ayudar en todo lo que tú necesites, porque Rombus trabaja con entidades de primer nivel, con garantía, solvencia y seguridad. Cualquier tipo de seguro que quieras analizar, tienes un seguro del hogar que no te gusta y quieres mejorarlo, seguro del coche, seguro de vida, lo que tú necesites. Siempre con Rombus, que es una empresa de gestión patrimonial. Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, teléfono 93-410-5156, 93-410-5156. No lo duden, Rombus siempre con la gente del Español. Y aprovecha el detalle de Rombus, porque a lo mejor te toca el 70.861. Por cierto, el número de la radio acaba en uno también. Ojo, que puede haber noticias. Señor Sauqué, que está por ahí, que también sabe de economía y de valores. Vicente, buena tarde.
Buena tarde.
Bueno, hemos hablado, no sé si has podido escuchar al inicio del programa sobre lo que hemos comentado, el tema Trump.
Lo siento, pero te escucho desde ahora mismo.
Bueno, pues mala suerte.
¿Qué pasa con el Trump?
No, que hemos hablado de una noticia que además había salido en expansión sobre el hecho de que el gobierno chino quiere limitar la salida de capital por el tema Trump también, porque ahora los americanos quieren cobrar aranceles a los chinos.
Ya.
Pero bueno,
justamente hace poco era al revés, desde que les obligaba a salir fuera. Pero
ahora mira, fíjate, ha salido demasiado dinero y está devaluado el yuan y ahí estamos. Bueno, ¿sensaciones que te deja la Junta?
Bueno, yo la Junta la escucho a partir de las 7:15 más o menos, ¿vale? Y bueno, vi intervenciones diversas de pericos, bueno, Arnau Baqué, por ejemplo, bueno, y algún socio más. A mí me dejó la impresión de que, bueno, que casi no hacía falta hacerla, porque, bueno, lo único que nos aportó es la presentación de un nuevo consejero. De dudas que teníamos, pues, bueno, lo único fue, pues, cuando Ramón López reconoció que una parte de culpa ellos podían tener en la grada 1900. A mí lo que me dio un poco de lástima fue cuando habló nuestro presidente. Creo que está súper mal montado, o sea, súper mal preparado. Que si él iba a hablar, pues que hubiera hablado en consonancia. Luego la pobre traductora solapaba lo que él decía, o sea, muy mal. O sea, lo típico es que alguien hable en su idioma y luego traduzca, porque la traducción al momento era, vamos, no se oía ni a uno y a la otra se hacía difícil entender lo que decía. Y eso, aparte de que a él no le funcionaba el micro, pues yo creo que ahí dimos un poquito de pena, ¿no? Y bueno, y nada más.
¿El nombramiento del nuevo consejero, dónde crees que se va a ubicar?
No sé, hombre, sí, por lo que dicen es un hombre de empresa, o sea, es un hombre de una que lleva la consultoría de una empresa grande, del grupo Rastar. Con lo cual yo creo que se va a un medio económica marketing, yo diría. O sea, una especie de controller marketing, más o menos.
¿Tú crees que marketing o controller del actual consejero delegado?
Yo creo que el controller, la parte económica y tener a alguien más. O sea, hasta ahora él tenía a Mao, pero Mao era, pues, con todo el cariño, ¿no? Por la persona, pues, que le traducía y que llevaba ciertas cosas. Pero yo creo que él quiere ya tener una persona que sepa algo más, que esté más metido, que pueda decirle pues igual es un ámbito como más...
Ya, pero lo comentaba, por eso, perdona, Vicente, lo comentábamos al principio con Jorge, sí. Que es una persona vinculada al tema de valores.
Correcto.
Luego ha estado estudiando en Estados Unidos.
Sí, sí.
Y por lo tanto, con todo esto que puede pasar, con la nueva época americana de Trump, vinculada también a China, porque claro, ahí va a haber problemas seguro.
Hay que recordar que China tiene un montón de deuda a los americanos.
Y además para Estados Unidos existe Taiwán, y para China Taiwán no existe.
Ya.
Es decir, claro, entonces ahí puede haber una guerra del tema de cuál es el capital que se puede sacar, porque quieren cobrar aranceles a los chinos ahora. Bueno, pues claro, no, que nadie se olvide, es decir, China tiene una economía híbrida. Por una parte es una economía muy estatalista, porque no dejan de ser aún miembro del Partido Comunista de China.
Correcto.
Y luego está la parte que se ha abierto, que
están
es
obligado también un poquito a abrirse.
Exacto, uh-huh. Porque claro, con la gente que tiene, digamos que el consumo interior no llega para lo que ellos podían hacer, que ellos necesitaban ampliarse un poquito más.
De hecho, lo estaban haciendo hasta ahora.
Claro, por eso te digo que no sé si en ese punto la presencia de este nuevo consejero, que se llama... A ver, tengo aquí el nombre.
Wang.
¿Cómo lo has llamado?
Wang.
Sí, no, Wang, Wang es el
bueno, sí.
Hong Wang Wang.
Sí, sí, sí.
Claro, Dani se le llamaría Mr. Wang, como le puse el nombre Mr. Chen también.
Sí. A ver, yo creo que viene más de... un poco de creo que de controller... porque si él viene de la rama de activos, la rama de valores, de gestión de valores, no creo que se vaya a poner a temas de venta, de
a ver, del tema deportivo seguro no. Del tema
económico seguro.
Social tampoco.
Tema económico seguro.
Es tema económico, pero ¿cuál es su papel? ¿Si va a ser de controller del controller o va a ser simplemente para llevar todo este asunto?
Yo creo que
asunto...
también va a ser un hombre de confianza.
Sí, no, está clarísimo aquí. Que es un hombre de confianza de Chen.
Está claro.
Que lo va a poner aquí.
Sí, sí, hasta ahora aquí tú tenías a Fito en la economía, pero bueno, él quiere un hombre que le diga las cosas, cómo las ve, cómo las percibe, no cómo las perciben otras personas que no son de su mismo país, porque eso es diferente, la forma de pensar de aquí o la forma de pensar de allí. Pues él percibirá otras cosas.
¿Alguna cosa más, Vicenç?
Nada, un saludo a todos y bueno, a ver el domingo si conseguimos hacer alguna sorpresa, dependiendo de cómo estén lesionados. Me preocupa que los tres extremos estén todavía tocados.
Pues yo creo que Hernán, por orden yo diría Hernán seguro en un 10% o 20% que no, Leo en un 50% que no, y Piatti creo que sí que va a estar.
O sea,
pero de aquí al domingo pueden pasar muchas cosas.
Pues es una baja importante porque justamente contra este equipo las puntas es lo que nos
bueno, podría... que vamos a jugar como el día del Atlético de Madrid, ¿eh? Es decir, doble pivote jurado, Javi Fuego, Diop. En una banda va a estar... bueno, vamos a jugar con otro sistema, yo creo. Es decir, Jurado jugará de media punta, Gerard arriba y luego... veremos los dos medios puntas quién están.
Si estuviera el Batistao, pues Piatti y Batistao serían los que jugarían, creo yo.
Exacto.
Y si no está uno de los dos, pues bueno, si Hernán puede, pues estará Hernán. Pero yo, a mí, claro, el equipo ideal hubiera sido con Piatti, con Batistao y con Gerard en punta. Y con lo que tú dices en el pivote defensivo y como hicimos contra el Atlético de Madrid, vaya.
Gracias, Vicente.
Sí, vamos a verlo. Gracias a ti, Javier, por llamar.
Hasta luego. Bueno, pues vamos a acabar con Xavi López. Para que nos explique un poquito más como como socio y accionista del Español, como más que cómo vivió, qué sensación le dejó la asamblea de ayer. Xavi, buenas tardes. Hola. Pues no hay nadie. Pues ha desaparecido. ¿Está o no está? Ha desaparecido. Las 8 menos 5, aquí son... Ahora está. Xavi, ¿estás o no estás ahí? Pues no está. Bueno, vamos a hacer una pausa. No, la pausa no, porque la pausa luego va con la entrevista. Así que, oye, no oye. Esto son cosas del directo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Nos están controlando
No es, también fácil, es... no es fácil hacer desaparecer a Xavi, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, está, no está... que está, que está mareado, dice.
La cobertura.
Ah, que hay cobertura.
Tenemos problemas de vale. cobertura.
Bueno, pues tenemos 3 minutos. Si no, pues lo dejamos aquí porque queremos escuchar a David López. Y también tenemos la entrevista con el Torito, con Carlos Soria. Pues yo creo que va a ser quien le diga a Chen todo.
¿Quién? ¿El nuevo consejero?
Sí, sí.
Es una posibilidad. Es una
que
posibilidad.
Ya no ni videollamada, ni videogol, ni nada. Que él le llamará directamente por teléfono, dirá, mira, oye, esto pim, pam, pim, y se entenderán en chino y ya está. Porque claro, Mao no es eso.
Hombre, Mao tampoco era un hombre de rastas.
Exacto.
Mao es un hombre que...
Bueno, a ver, tenemos ahí un sonido de ultratumba, Xavi.
Hola, buenas, ¿estás mejor ahora?
Sí, un poquito mejor. A ver, ¿qué sensación te deja la junta de ayer?
Bueno, pues como bien apuntaba el maestro Jorge Larena, la verdad es que es un poco aprendizaje por los dos lados. A mí me dejó un poco frío.
¿En frío en qué sentido? ¿En el tema social? ¿En lo que pasó con el tema de ruegos y preguntas?
Bueno, en ciertos detalles que ya has mencionado antes, en la introducción, por ejemplo, que Mr. Chen había momentos que desconectaba sobre todo en el tema de las réplicas, y solo algunas cosas en concreto que le comentaba a Mao, ¿no? Luego, por ejemplo, no me gustó cómo se pasó de puntillas en ciertos temas, así como digo, en la junta. Luego en la rueda de prensa se habló un poquito.
No, hablamos de lo que fue la junta. Claro, la rueda de prensa era para la gente de prensa solo.
Claro, pero por ejemplo, el tema de Ángel Gómez, la respuesta fue... Chen ya ha contestado antes. O sea, no
ya, pero nada. Por ejemplo, no, en la rueda de prensa se dijo ya, al final, que fue una pérdida de confianza. Sí. Que es la primera vez que sale esa palabra, pérdida de confianza.
Bueno.
Pero la verdad no, nunca se va a contar. Si alguien tiene que contar la verdad, la contará Ángel Gómez. Y yo no sé si Ángel Gómez está por la labor de explicar algo.
No, lógicamente. Aparte, supongo que habrá un acuerdo para el tema del finiquito, de que las partes se porten bien, ¿no? Como se dice así. Pero bueno, otro detalle, por mencionarte algo, otra cosa, lo del tema de Pablo Hornaque.
Sí.
No me gustó cómo se trató. O sea, esto no se tiene que tratar en una junta y de la forma que se trató.
Ya, pero Hornaque dijo una cosa, que lleva 9 meses intentando hablar con Ramón Robert, y sí, debe ser de los que estamos en la lista de Ramón Robert, de no pasar o no de recibir llamadas, no contestar, etcétera, etcétera.
Exacto, y que pasan de él, así de claro, porque de la forma que lo decía él, que ha estado 9 meses ofreciéndose con las y todo esto, y no han tenido la diferencia, a menos de reunirse con él. No sé si es porque, como hizo el Museo de los Otros, colaboró, pues igual está en la lista negra, como dices tú.
No, yo en esa lista negra creo que esté... Pero supongo que a Ramón Robert el tema del museo se la trae un poco al pairo.
Pues que yo no lo entiendo. O sea, no entiendo por qué se gasta... ¿Cuánto va a costar el despido de Ángel Gómez?
No lo sé. No tengo ni idea ni lo que cobraba, por lo tanto...
Un museo, ¿no? O sea... Al final es relativo, o con lo que cobra De Michelis haces 2 museos, ¿no? ¿Qué es lo que cuesta? Es un tema de marca, de imagen. Yo entiendo, como dijo Mr. Chen, que la prioridad es centrarlo todo en el tema deportivo. Pero como tú muy bien has apuntado antes, me da la sensación que ha dejado un poco a la deriva el tema social a la gente de aquí. Como has dicho, y la gente de aquí, de momento, no está demostrando su valía. Así que...
Bueno, veremos si toma alguna decisión él, o a él tampoco le preocupa tanto este tema, hasta que llega un punto que digo, oye, los números no salen y entonces hay que tomar decisiones. Pero claro, estas cosas es lo que hablábamos con Jorge. Claro, tú ves a Mr. Chen y no sabes si está enfadado, está contento, porque su rictus gesticular no, es que no sé cuál es decir, es que no lo sé.
Bueno, yo te puedo decir que la sensación, y teniendo en cuenta que él es un poco, que es una persona seria, esa mini euforia que ¿sí? tenía, por ejemplo, en la última junta, no la tuvo ayer. O sea, es como que estamos aposentados ya, ¿no? O sea, euforia de la novedad, de llegado, de que vamos a ir para arriba, lo vi como más como cubrido de expediente. Es una opinión personal, evidentemente, ¿eh? Una apreciación.
No, por supuesto. Estamos hablando de las sensaciones que deja.
Sí. A mí me quedé un poco frío. Y aparte que se han prometido muchas cosas, se habló de todas las proyecciones de esta temporada, ¿no? La previsión al final de junio de 2017. Y ahí hay unas cargas a pagar Hacienda el año que viene, que...
No, antes de acabar el año hay que pagar Hacienda también.
Claro, si no reestructuras la deuda, el préstamo que hace Rastra a su propia empresa, que es el español...
Bueno, la idea del club es que en el 2017, 31 de diciembre, no exista la deuda de Hacienda.
Pues si no se amplía con un crédito por parte de Rastra, no, y sí que habrá algo de ingresos de televisión...
Claro, y luego la venta de algún jugador también.
Ahí está, es que no hay
tú puedes, a ver, vender jugadores no es malo, es decir, pero hay que saber vender jugadores y ganar un dinero. Es decir, si tú compras un jugador por 3 millones y lo vendes por 20, bueno, eso ya es una venta tremenda.
Sí.
Es por ejemplo, si te dan 7 kilos por Pau López, imagínate tú.
Hombre, sería un regalo del cielo, ¿no? Pero es que aparte... Yo entiendo como, por ejemplo, alguno creo que lo apuntó, no sé si fue Arnau o otro accionista, el tema de que se habían comido la masa salarial, ¿no? Ya el primer año toda la masa salarial se han comido. Entonces, a nivel de si hay refuerzo de equipo el año que viene, si no haces estas ventas que tú mencionas, yo no veo que saque dinero esto.
Bueno, sino que el consejero delegado se rebaje el sueldo y ya está.
Claro, sí, sí.
Que no estaría mal, que cobra más que Collet.
Sí, pero bueno, el tema es que...
Xavi, que nos vamos ya.
Me quedé un poco frío, ese es el resumen.
Muchas gracias y a ver si en el derbi tenemos suerte.
Y tanto, suerte para todos.
Gracias.
Gracias.
8:02, hablamos del derbi. Y vamos a escuchar a David López hablando del partido y del buen momento que llega el equipo. ¿Confías?
Confío y claro... Sé que ellos son lo que son en su campo, que las cosas no les acaban de ir muy bien y que aumentar mucho la distancia con el Madrid es algo que la Liga no sé si se puede permitir, pero aún así confío bastante porque el equipo es sólido. Entonces, de todas maneras, en el imaginario españolista también está que cuando llegan allí a veces les flaquean las piernas a los nuestros. Y claro, eso también influye, por otro lado, que piensas, estamos bien, somos un equipo sólido, nos defendemos bien, pero a ver si les va a poder esa presión histórica que hemos sufrido tantas veces. Yo creo que por primera vez podemos ir allí con opciones razonables de plantar cara hasta el final. Por primera vez no. Bueno,
por lo menos, de los últimos años es el momento en que llegamos con menos distancia de un equipo a otro.
Y con
a estas alturas de la temporada, claro, no vale la tercera jornada. No,
con un equipo defensivamente muy serio.
Y que no nos van a poder gritar a segunda. Bueno, pueden gritar tranquilamente.
Pueden gritar lo que quieran, es igual. De hecho, casi hasta me gusta...
Que griten a segunda.
Nos griten, sí, porque lo contrario sería preocupante.
8:04, escuchamos a David López hablando del derbi y de la actual situación del equipo.
Bueno, no t'ho sabria dir perquè ha passat molt temps, però sí que et puc dir que ara és un bon moment perquè l'equip s'ha donat compte de que és capaç de fer grans coses, estem en un moment de confiança i moral molt alt i l'hem d'aprofitar, però tampoc sense venir-nos a dalt, sinó tenint els peus a terra amb la humilitat i el treball que ens ha portat fins aquí i continuar amb aquesta línia.
Et fa especial il·lusió jugar aquest tipus de partits quan vas tornar a l'Espanyol?
Sí, sempre un derbi és un derbi. Jo crec que a qui no li faci il·lusió jugar aquest partit és o perquè no l'ha jugat mai o no sap exactament el que és. És un partit molt especial i que tothom ha de donar més del que té dins.
Bones, David. Ahir Víctor Sánchez va reconèixer aquí en sala de premsa que no es pot anar al Camp Nou a defensar els 90 minuts. Quin creus que ha de ser el plantejament de l'equip? El mateix dels últims dies, el plantejament variarà molt?
Home, el Víctor té raó, no pots anar a defendre tot el partit perquè si no alguna t'acabarà marcant. És difícil perquè el Barça sempre et porta anar reculant, anar donant passets enrere, però intentarem de mantenir-los el més allunyat de la porteria possible, no entrar a l'àrea, i després aprofitar les oportunitats que tinguem nosaltres, que seran vitals si volem guanyar.
Hola, David, bon dia.
Bon dia.
Quan parlem dels derbis, també sempre hi ha aquesta part que es parla de que són intensos, de l'agressivitat ben entesa, de que són partits que es rasca, que a més són calents. Aquest any que els dos centrals de l'Espanyol encara no heu vist cap targeta, no sé quin tipus de partit hem d'esperar en aquest sentit.
No sé, no sé què respondre, perquè realment no vull entrar en el discurs aquest de l'any passat, d'agressivitat, de tota aquesta cosa. Jo simplement, és un partit més, sí que és especial, però ni molt menys en agressivitat ni res d'això. Serà un partit més que intentarem de guanyar com hem fet amb tots els partits enrere, però amb una mica més d'especial.
Hola, David. Jo volia preguntar-te una qüestió personal. En 13 partits, em sembla que són ja que has jugat, has fet molt poques faltes. No arriba ni molt menys a falta per partit. Són 7, 8 faltes, em sembla, en tots aquests partits. Diego Reyes té una estadística semblant. Quin valor li dones i com expliques, diguéssim, que hagueu fet tan poques faltes jugant la posició que jugueu?
Doncs realment és una dada que no m'he donat compte a mesura que han anat passant els partits. Sí que és veritat que des del moment en què ho van començar a comentar m'hi vaig fixar, però realment arribes a la conclusió de que si estàs ben col·locat, si l'equip està on té que estar i tothom reps ajudes del company i tot això, no necessites fer falta, no necessites acumular targetes que et poden fer saltar-te partits. Jo crec que la clau és aquesta, que l'equip sigui un bloc, en tot moment tinguis ajudes i a partir d'aquí no fa falta fer faltes.
Buenos días.
Buenos días.
Estás hablando del tema de las ayudas a la hora de plantear el partido frente al Barça. Es un equipo que juega diferente a la mayoría de los conjuntos de la Liga Española y quizás pocos en Europa practican ese fútbol. ¿Es tan importante el tema de las ayudas como tapar líneas de pase? Porque eso es básico para que sobre todo Messi no pueda encontrar a sus compañeros arriba.
Bueno, quizás está un poco todo relacionado, ¿no? Lo más importante yo creo que es ser un bloque, estar todos juntos. Porque si estás juntos no dejas entrar que te filtren los pases y a la vez te da tiempo a ayudar al compañero y estar cerquita para que no le hagan ningún uno contra uno, que eso es lo más peligroso. Entonces creo que ese es el aspecto que te puede globalizar las dos cosas.
Y a la hora de defender como bloque, ¿qué es mejor, hacer una presión alta o una presión baja?
Depende. Está claro que cuanto más arriba puedas robar, mucho mejor, porque más cerca quedarás de la portería rival, pero tampoco sin suicidarse. Está claro que el Barcelona es un gran equipo que saca muy bien el balón y si das demasiados pasos adelante, luego atrás lo sufres. Entonces, lo más importante, como te digo, es ser un bloque, saber encontrar el centro donde no vas a sufrir ni por detrás ni por delante y a partir de ahí intentar de robar y salir.
Hola, David. Una de les causes del bon moment de l'Espanyol és la situació dels dos centrals, tant de la feina feta per tu i per Diego Reyes. Diumenge tindreu davant a Luis Suárez, un davanter amb moltíssima mobilitat. Creus que pots patir quan t'obligui a sortir de la teva zona per intentar evitar aquests moviments que fa per atacar espai, sobretot?
Bueno, és que al final no sol es mou Luis Suárez. Hi ha molta gent que aprofita i tira les marques per crear, generar espais. Comento una mica el mateix discurs. Al final, si estem tots juntets com un bloc, no dones peus a que hi hagin espais, a que puguin aprofitar d'això. Per tant, continuo amb el mateix discurs. Intentar estar juntets el més amunt que puguem, però tampoc sense precipitar-nos.
Siempre has comentado que te sientes más a gusto jugando en el medio, pero ¿es esta tu gran prueba de fuego? ¿El derbi es la gran prueba de fuego para demostrar que estás ya completamente asentado en el eje de la defensa?
No, yo creo que cada partido es una prueba para demostrarlo. Este partido sí que es especial, pero en este punto en concreto yo creo que cada partido te pones unas exigencias y unos puntos que vas a cumplir. Entonces no creo que sea este un partido clave. Yo creo que con los partidos que ya hemos pasado ya hemos visto que cada vez me voy sintiendo más a gusto en esta posición y nada más, continúo con el discurso de que cuando llegué, si tengo que jugar de central, jugaré de central, y si cuando el míster requiera que pase el medio campo, pues estaré abierto.
Y después la delantera del Barça es la más goleadora de esta liga. ¿Cómo se les para?
Pues bueno, muy difícil porque no solo es la delantera al final los que atacan, sino son llegadas de Jordi Alba, de Sergi Roberto, de Iniesta, que se incorpora, de Rakitic, O sea que, ya te digo, intentar mantenerlos lo más lejos de tu área posible y hasta ahí que no te creen ocasiones.
Hasta hace 3 partidos el Barça generaba dudas, había variado su manera de jugar. Ahora el Barça vuelve a ser el equipo que tiene la pelota, el equipo que domina al rival en campo contrario, y todo esto ha coincidido con la entrada de Andrés Iniesta. Andrés Iniesta es el que hace ahora mismo, más allá de Messi, que el Barça sea un equipo diferente y más peligroso todavía por lo que él aporta.
Bueno, no te sabría decir. Sí que es verdad que Andrés Iniesta es un futbolista especial, diferente a todos, y en el momento en el que entra en el campo te cambia el partido. Pero no te puedo decir si es un futbolista clave en este momento. Yo me centro ahora en mi equipo y ya está.
Bueno, pues el domingo será otra historia. 20:45 con Mateo Laoz. El Barcelona nunca ha perdido con Mateo Laoz. De 21 partidos, 17 victorias, 4 empates. Y van llorando ya por el árbitro desde hace tiempo. Y hasta el sábado vamos a ver qué pasa con Leo Batistao y con Piatti. Yo creo que Piatti sí. Con Leo tengo mis dudas, pero la única parte positiva es que como ya no hay liga hasta el 6 de enero, tampoco creo que jueguen en Copa, porque son jugadores que han jugado mucho y por lo tanto en Copa va a haber también un poco de 50. Bueno, yo creo que habrá más 50-50 ahora que el día del Alcorcón en Madrid. Yo, es un partido, me duele tanto el alma.
Estoy, no digo ilusionado, pero bueno, tengo ganas de ver cómo responde el equipo. Tengo muchas ganas de ver cómo responde el equipo, porque es ese partido que habitualmente, mentalmente, nos venimos abajo en algún momento. Y si el equipo responde bien en ese partido, crecerá un poquito más en ese camino que lleva de crecimiento continuado. El día del Sporting ya era un partido para crecer, era el típico partido que en otros tiempos hubiéramos perdido, cuando todo lo tienes de cara y puedes dar un salto y fallas. El día del Sporting se notó cierto nerviosismo en el equipo, perdieron muchos balones, pero tuvieron el empuje para ganar y el equipo creció. Y Quiero ver cómo responden un reto importante y que saben que para sus seguidores es muy importante. El españolismo vive ese partido entre el ¡ay, Dios mío, qué nos va a pasar! Y el a ver si esta vez conseguimos ganar.
8:13, nos vamos a ir con Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, a hablar como siempre cada miércoles de nuestro fútbol base. Ya sabes que cuando hablamos de fútbol base lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Hoy hablamos con un jugador del B, el autor del gol el otro día en el campo de los otros, en el Mini, como es Carlos Soria. Antes de irnos con Carlos Soria, una pausa, porque Bar Pinocho me encanta. Me encanta Barcelona.
No, es una institución de Barcelona.
8:13.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros, y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Como hoy es miércoles, vamos a hablar de fútbol base y lo vamos a hacer hoy con uno de los jugadores más importantes del filial y que además el pasado sábado consiguió el empate. Bueno, más que el gol del empate, el gol que nos daba de momento el 0-1 en el campo de los otros. Al final, ya saben, empate a 1. Y yo tenía además ganas de poder hablar con Carlos Soria, porque creo que está siendo uno de los puntales del filial. En estos momentos difíciles del filial por la situación de la clasificación. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, antes de nada, felicidades por el empate y también por el gol.
Muchas gracias, hombre. Lo del gol es una consecuencia, pero sobre todo el partido que hicimos fue espléndido, la verdad.
Bueno, aunque jugabais en territorio comanche, ¿no? No solo para la gente del Barcelona, sino para la retransmisión del canal autonómico.
La verdad es que sí, como ya estamos acostumbrados, solo se ve un equipo en Cataluña, pero la verdad es que siempre que se juegan derbis intentamos demostrar que no solo hay un equipo y que nosotros también nos sentimos igual o más importantes que ellos, y siempre lo intentamos dar todo para demostrar que siempre estamos ahí.
Supongo que todo lo habrán contado, ¿no? La lamentable retransmisión, sobre todo de Jordi Gonzalvo.
Bueno, ante eso no, tampoco quiero yo meterme, pero es lo que te repito. Nosotros siempre intentamos demostrar que no solo hay un equipo en Cataluña y...
Ya, Carlos, pero es injusto.
Ahí ya entramos en debate, pero bueno.
Pues ya veo que no te quieren comprometer mucho en este tema.
Pues la verdad es que no, ya te digo, pero ante eso ya te digo, somos una minoría, pero sobre todo destacar esa minoría.
Bueno, un golazo, además con tu pierna mala, la de subir al ascensor, pero que estás jugando en la banda izquierda.
La verdad es que sí, la verdad es que me he dado cuenta que al final lo importante es jugar, ya sea donde sea, pero hacer lo que pide el míster, y lo que importa son los partidos jugados. Y la verdad es que el gol, pues no me lo esperaba ni yo, y llegué ahí y definí lo mejor posible, y así fue.
Bueno, además en un momento de aquellos psicológicos, último minuto de la primera parte.
Correcto, ahí fue un punto de inflexión, un gol psicológico, la verdad, aunque después nos empataran, pero la verdad es que fuimos muy reforzados de todo el trabajo que estamos haciendo durante la primera parte con el gol que hicimos.
Bueno, la pena es, Carlos, la clasificación. Esa es la realidad.
La verdad es que sí, pero ante eso no estamos nada de nerviosos, porque sabemos que tenemos suficiente potencial para sacar esto adelante. Los resultados llegarán porque el juego lo estamos poniendo encima de la mesa y estamos muy tranquilos, la verdad.
Sí que es cierto que lo hemos hablado con compañeros tuyos, también con el míster, que la clasificación no hace justicia a lo que está haciendo el equipo, pero creo que el hecho de, sobre todo los partidos en casa, es lo que os está lastrando muchísimo. El día del Gabá, que era un partido que teníais que ganar, porque si se ganaba se subía fuera o se salía fuera de la zona de descenso y también de promoción. ¿Hubo nervios el día del Gabá, Carlos? ¿Teníais como la necesidad de ganar y por eso no se jugó como esperabais?
La verdad, sinceramente, es que no. Afrontamos cada partido como tiene que ser. La expulsión también nos marcó...
Bueno, pero estáis acostumbrados ya a las expulsiones y a los penaltis.
Sí, no, todo eso, ya los pequeños detalles nos están marcando un montón. No sé qué nos pasa este año, pero la verdad es que ante eso no, nosotros no podemos hacer nada. Pero sí que te digo que en casa debemos dar un pasito más adelante, porque ante nuestra afición tenemos que darlo todo y devolverle todo el cariño que nos están dando.
Bueno, este fin de semana es el último partido de la primera vuelta, se juega frente al Sabadell. Es un partido que bueno, no, es que decirte que hay que ganarlo es una tontería, porque es la realidad tal y como está la situación del equipo. Porque tú vas diciendo, hombre, llevamos 5, 10, 15 jornadas, pero... el objetivo del club está claro que no es subir de categoría, que lo mejor, y luego lo hablaremos, es el hecho de que jugadores como Aarón, como Óscar Melendo, como el propio Marroca ya estén en el primer equipo, aunque el día del derbi estuvo Melendo con vosotros. Si se consigue quedar entre los 10 primeros, bien, pero hombre, bajar no creo que fuera una posición positiva, ¿no?
Correcto. Para el club. En ningún momento nos hemos planteado el bajar de categoría, porque, ya te digo, tenemos equipo para estar tranquilamente entre los 10 primeros y luchar para cosas más importantes, pero también tenemos que ser cautos y ver la realidad, que ahora mismo tenemos que salir de ahí, es nuestro primer objetivo, salir de ahí, ver ir a más allá y después ya partido a partido. Aunque sea un tópico, la verdad es que no te puedes mirar más arriba, porque cuando empiezas a mirar más arriba es cuando no llegan las cosas, así que tranquilos, día a día. Y será todo una consecuencia. Todo llegará y nos pondremos donde nos tengamos que poner.
De toda la primera vuelta, aunque queda, repito, el partido del sábado frente al Sabadell, ¿qué destacas, Carlos? Como parte positiva y como parte negativa también.
Como parte positiva, sobre todo el juego que estamos demostrando, que vamos a campos complicados y estamos luchando como si fuera el último partido de liga. No damos ningún partido por perdido. El equipo, cada partido sale a muerte, eso es lo que más destaco yo. Y lo negativo, sobre todo, las pequeñas veces que nos están lastrando mucho, expulsiones, penaltis, acciones muy dubitativas, y eso es lo que nos está marcando mucho hacia negativo. Pero tranquilo, que la suerte al final también nos tiene que venir de cara.
Hombre, espero que sí. Yo supongo que además... está claro, porque lo dijo en su momento el director deportivo, en aquel momento solo del fútbol base, Jordi Larín, se va a reforzar la parte de arriba, sobre todo, porque la marcha también de Mark Wall, quieras o no quieras, Carlos, ya sé que jugadores, que por ejemplo Bermejo es un juvenil que ya está jugando con vosotros, pero era el máximo goleador del equipo.
Sí, la verdad es que Mark Wall hizo una faena espléndida cuando estuvo con nosotros. Se puede notar más o menos, pero ya te digo, también tenemos mucho potencial en el equipo y tampoco nos podemos excusar en que un jugador se nos va, pero la verdad es que sí, que también se nota que el máximo goleador se nos ha ido, pero tranquilo, estamos confiados en que los que hay lo pueden hacer igual o mejor.
Bueno, a nivel personal, Carlos, ¿cuál es un poco el resumen que puedes hacer de esta primera vuelta?
Pues estoy muy a gusto, la confianza la tengo plena, eso es. David me ha transmitido mucha confianza en mí y creo que se puede ver en los partidos que estoy mucho más tranquilo, más suelto, soy mucho más yo y al final se nota el número de partidos que llevo jugado que mucho más ritmo.
Bueno, ha jugado un poco de todo en defensa, ¿eh?
Lo que se necesitaba, al final ya es lo que te he dicho antes, al final lo importante es jugar y lo que te pida el míster.
¿Con el primer equipo has entrenado alguna vez?
Alguna vez sí que hemos entrenado... Así, veces contadas.
Bueno, pero tú también, es decir, que no en un partido, sino en momento determinado han cogido 3-4 jugadores y estabas tú también.
La suerte que tenemos es que tenemos un entrenador arriba como Quique, que siempre está tirando de nosotros, siempre nos está dando oportunidades en los entrenos para que nos vea, y eso la verdad es que es de agradecer y aprovechar todo el mundo la oportunidad que tenga.
¿Y qué sensación te da cuando entras en el primer equipo, Carlos?
La verdad es que es un... desde pequeño siempre lo soñaba, con la gente que ves con la tele, los Reyes, los Diego López, los Jurados, son gente que la veías desde la tele y nunca pensarías que en un día de estos estaría a su lado jugando con ellos. La verdad es que cada día se aprovecha al máximo porque nunca sabes cuándo se termina el recibir.
Bueno, ¿y el ejemplo de Marc, de Aarón y ahora de Óscar?
La verdad es que son pasos que debemos seguir, son caminos que pueden ser igual que los nuestros y... son el reflejo de los chicos que estamos ahí en la cantera y que debemos trabajar cada día, porque algún día puede ser que nos llegue la oportunidad y es cuando deberemos dar la talla.
Bueno, vamos a aprovechar que estamos hablando con Carlos Soria para hablar también de, como cada miércoles hacemos, del especial La Sonrisa de Danone, para conocer un poquito a Carlos, cuánto tiempo lleva en el español, un poco cómo le sale eso de jugar a fútbol, porque a lo mejor la idea no era jugar a fútbol, era jugar a otra cosa, pero bueno, lo conoceremos después de La Sonrisa de Danone.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas. Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo, pivan por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Seguimos con Carlos Soria, jugador del filial. Carlos, explícanos un poquito tu llegada al Español y cuánto tiempo llevas aquí y si de verdad querías jugar a fútbol o fue un poco de casualidad.
No, la verdad es que ya desde que era muy pequeño iba con un balón siempre pegado a los pies. Empecé desde muy pequeñito en el equipo de mi pueblo, en el Calaf. Estuve 2-3 añitos ahí y ya me fui directamente al gimnasio de Manresa. Estuve otros 3 años y a los 12 años en infantil A me vine ya al Español. Esta ya es mi octava temporada, si no me equivoco. Y la verdad es que sí, siempre mi sueño ha sido jugar a fútbol.
¿Qué tienes ahora? ¿19, 20 años?
Sí, 20.
20 años. Bueno, tú vienes también de la época, de la buena época del juvenil.
Sí, la verdad es que sí. Pude disfrutar de 2 años espléndidos. llena de victorias y llena de también una liga, y la verdad es que no todo el mundo puede decir eso.
Además ha jugado, has coincidido con Arona, has coincidido con Mari, con Óscar, o con Óscar.
Correcto.
En el
correcto,
juvenil, ¿verdad?
Correcto, nos juntamos en el juvenil de último año, nos juntamos las dos generaciones, la del 96 y la del 97, que eran casi perfectas, por no decir perfectas.
Bueno, te voy a preguntar, porque tú en época Levín, por lo que me has contado, estabas en el Nàstic de Manresa.
Correcto.
¿Has jugado la Danone Nation Cup?
Hostia, ahora...
Otro, venga, ya estamos liados.
Puede ser, pero ahora mismo...
Claro, sí, entonces... el Nàstic de Manresa, la fase de clasificación seguro sí, que la has
jugado.
Sí,
eso seguro, sí.
Bueno, pero... escuchábamos ahora a Óscar que... Pero yo creo que seguro que sí, las has podido disfrutar.
Seguro que sí, son de las que nunca te pierdes esos torneos.
No, además, la fase final ahora se disputa desde hace unos años en la ciudad deportiva de Nijarque y luego sí. La que es la final nacional en Cornellà Prat. Seguro
correcto.
Que tú en Cornellà Prat no has jugado ninguna vez.
Eso la verdad es que no, ahí yo no puedo tirar de eso.
No lo es, si hubiera jugado la Danone Nation Cup,
sí, no,
hubiera
no,
jugado
no,
en Cornellà
no,
Prat.
No, pues no, entonces no.
No, pero bueno, si llegas a la fase final, si te quedas en la,
no,
intermedia, no pasas
sí,
de ahí, ¿eh?
Ya, lo sé.
Pero ¿qué diferencia hay, Carlos, desde que tú empiezas a jugar ahí en Calaf y luego vas al Nàstic de Manresa, a la actual situación ahora que estás viviendo, desde que llegas al Español también, con el tema de la alimentación? ¿Ha habido mucha preocupación por parte del club? O parte de los clubes, luego la familia también, ¿qué parte tiene de importancia en todo esto?
La verdad es que sí, la verdad es que la alimentación, aunque la gente no lo crea, es un punto muy importante en nuestras vidas, en nuestro oficio que es el fútbol. Antes a lo mejor no podía, no estaba tan atento a todo lo que es alimentación y todo esto, pero es que ahora me he dado cuenta que es un punto muy importante en nuestras vidas y que tu rendimiento también se basa muchas veces en la alimentación.
Bueno, ¿por eso lo de Torito o no?
La verdad es que sí, desde pequeño...
Hombre, ya te lo quería preguntar al final, pero cuando has hablado del tema de la alimentación, lo de Torito viene por eso, ¿no?
Físicamente ya estoy así desde que era pequeñito, la verdad.
Y por eso decían, oye, no comas mucho porque si no...
No, la verdad es que aunque me guste comer, siempre moderadamente y físicamente estar a tope siempre.
Bueno, pues hay que comer bien y saludable, y ya sabes que los productos de Danone son perfectos. Hemos podido conocer un poquito más a Carlos Soria. Nos vamos a ir, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 2 minutos para las 8:30. Jorge, ¿alguna cosa más? Mientras nos tomamos nuestra última estrella. ¿Partido?
Iré viendo, escuchando y desconectando.
Bueno,
es lo que me suele pasar.
Y dispersándote un poco.
Sí, me cuesta verlo entero.
Bueno, yo espero que el domingo después del partido hayamos encontrado muchos momentos estrella, jugadores estrella, y podamos brindar por un gran resultado, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana, como les comentamos el lunes, empezaremos la porra del derbi. Lo vemos al final del programa a partir de las 8, porque contra más gente opine, más reiremos.
Mejor.
Siempre,
claro.
Siempre, está claro. Gracias, Jorge. Hasta dentro de 15 días o cuando usted desee venir a Tiempo de Español.
Un saludo a los oyentes. Buenas noches.
Nos vamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestra compañera Carla Vicen en los mandos técnicos, también a sus asesores que están perfectos siempre detrás de ella, cuidándola para que cada día lo haga mejor. Y con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les emplazamos a mañana a las 7. Como siempre, bueno, como siempre les digo, que sean muy, muy felices con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.